Bueno, primeramente agradecer a los compañeros, amigos, hermanos de la radio Blackout que me han permitido este espacio, pues, para dirigirme al pueblo italiano, ¿no? Y respecto a lo que viene ocurriendo, un poco coyunturalmente vamos a hablar de la América Latina, que este hecho ocurrido a Venezuela no es un hecho aislado, ¿no? Es una serie de acontecimientos que se han venido dando a través de años, a través de 10 años y algo más todavía, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, al abogado argentino Raúl Zaffaroni, que ya por el año 2000, 2002, si mal no recuerdo, él estaba denunciando el nuevo plan Cóndor 2.0, ¿no? En el cual se usaba la justicia, la legalidad para derrocar presidentes. Y es así como después hemos visto cómo han derrocado a Lula da Silva, que ha ido a prisión, después a la compañera también, no recuerdo, Dilma también, después a la misma Cristina, el proceso abierto que se le han realizado, al mismo Evo Morales, que lo han querido realizar el golpe de Estado. Y por último, pues tenemos al presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, ¿no? Entonces, usan la legalidad para imponer los gobiernos que los beneficien a ellos directamente. Y también recuerdo hace 2 o 3 años las declaraciones, pues, de la expresidenta del Comando Sur, Laura Richardson, que lo dijo abiertamente, sin ningún tapujo, ¿no? Que América Latina, pues, es una tierra rica para ellos por todos los minerales y recursos hídricos que hay, ¿no? Y que su país necesita. Pero no es solamente el ataque contra América Latina o América Central, es un abierto ataque también a sus propios socios, ¿no? Tenemos como a Groenlandia, lo están aislando porque está ampliando su plan en este reciente plan que ellos han publicado el año 2030, ¿no? Que inclusive Groenlandia está dentro de su plan estructural, no solamente por los recursos minerales que hay en la zona, de su plan de seguridad nacional, ¿no? Entonces, no hay un respeto, ni las instituciones tienen la validez, como la ONU, por ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve que 150 o 140 países condenen cuando Estados Unidos sigue haciendo lo que se le viene en gana? Y este último ataque a Venezuela, abiertamente y descarado, violando todo derecho internacional, ¿no? Todas las relaciones diplomáticas, lo ha secuestrado y se lo ha llevado a Estados Unidos ante un juez federal para que sea condenado.
Intanto un saluto ai compagni di Radio Blackout. Rispetto a quello che succede in America Latina, quello che è successo in Venezuela non è isolato, è una serie di cose successe che si sono date in 10 anni. Ricordo come l'avvocato Raul Zaffaroni,
Zaffaroni
stava denunciando il nuovo Plan Cóndor 2.0, come si usa la giustizia e la legalità per tirare giù presidenti, per buttarli giù, come nel caso di Lula, nel caso di Dilma e nella stessa Cristina Fernandez, così come Evo Morales qualche anno dopo gli hanno fatto il colpo di Stato, e per ultimo il presidente del Perù Pedro Castillo usano la legalità per fare colpi di Stato. America Latina è una terra ricca di minerali e risorse idriche che gli Stati Uniti ne hanno bisogno, ma è un attacco che non è soltanto all'America Latina ma anche ai suoi soci, come per esempio la Groenlandia. Anche la Groenlandia sta nel piano 2030, nel piano di sicurezza nazionale. Non c'è in questi attacchi un rispetto per le istituzioni che abbiano una validità, quando 40 paesi condannano ma gli USA fanno comunque quello che vogliono, attaccano comunque. Questo attacco ha saltato tutte le questioni diplomatiche.
Sì, ha violato tutti i diritti internazionali, e il fatto che, diciamo, abbiano preso Maduro e lo abbiano portato negli Stati Uniti davanti a un giudice federale degli Stati Uniti è una cosa che viola, diciamo, tutte le convenzioni ed il diritto internazionale.
No, perché non è che vanno a seguire un processo, ellos già lo tienen condenado, eso es una farsa lo que hay ahí, ¿no? supuestamente se van a respetar los derechos cuando se ha violado la soberanía de todo un pueblo. Y vemos también pues que está acostumbrado a hacerlo. Vemos cómo en Afganistán pues Estados Unidos ha secuestrado y los ha trasladado a Guantánamo. ¿Cuántos prisioneros políticos hay en Guantánamo? Está habituado a realizarlo. Eso de ahí, ¿no? Y su llamada lucha, primeramente era su lucha contra el terrorismo, ¿no? En el tiempo de Bush, de las Torres Gemelas, ¿no? Para criminalizar las revoluciones y las resistencias de los pueblos del mundo. Ahora su lucha es, pues, contra el narcotráfico, supuestamente, ¿no? Estados Unidos, ¿cuántos años, décadas de años que viene? En Colombia, en Perú, etcétera, y ha disminuido el flujo de la cocaína. No ha disminuido, al contrario, se ha incrementado el flujo de cocaína, ¿no? Pero siempre son los latinos o los centroamericanos los traficantes, ¿no? Pero y los señores que están ahí mismo en Estados Unidos, donde sabemos pues que tienen también todo su hall de personas que hacen ¿cómo se les llama? Estos que intervienen, estos mediadores, ¿no? Se lava el dinero en esos lugares. Entonces, no existe, pues, democracia, ¿no? Se ha violado la democracia, la que ellos tanto indican. Democracia solamente existe para ellos, ¿no? Para que se les respete sus derechos. Pero cuando el pueblo exige democracia, se les reprime, se les criminaliza y se les asesina. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y esa es la perspectiva que va a haber.
Non è che hanno seguito un processo riguardo a Maduro, loro lo hanno già condannato, dicono che si rispettano i diritti quando in realtà si è violato il diritto di un intero popolo. Si è visto in Afghanistan con tutti i deportati a Guantanamo, quanti ne hanno portati via. La lotta per la criminalizzazione, le rivoluzioni, le resistenze dei popoli... La questione la dicono che il punto è il narcotraffico. Quanti anni è che gli Stati Uniti vengono in America Latina? È per caso diminuito il flusso di droga? No, in realtà è aumentato, ma sono sempre gli statunitensi, i loro intermediari che lavano il denaro e che mettono in piedi questi affari. Non esiste una democrazia, esiste la democrazia solo per loro, perché si rispetti i loro diritti. Ma quando il popolo vuole democrazia si reprime, si attacca.
Estamos ya en una tercera guerra mundial, no como la que hubo hace las dos primeras guerras, ¿no?, convencionales, sino una guerra económica, hay guerras tecnológicas, y pues lo que viene sucediendo ahora con esta agresión a Venezuela, lamentablemente pienso pues que va a desarrollar el conflicto armado en sí, ¿no? Y en estos momentos en los cuales estamos, ¿no? Es realmente preocupante porque está en riesgo la existencia misma del ser humano, ¿no? No interesa si aquí eres político, apolítico, creyente, no creyente, eso no interesa. Cuando las bombas caen, afecta a toda la humanidad, ¿no? Y la existencia misma también de la propia tierra, ¿no? El hogar que habitamos todos, ¿no? Por eso hago un llamado a que tenemos que unirnos a ofrecer resistencia al pueblo italiano, al pueblo latinoamericano, al pueblo europeo en general, ¿no? Para hacer un frente común contra esta agresión imperialista que se viene dando, ¿no? Porque no es extrañar después que diga, ¿sabes qué? Yo necesito la isla de Sicilia porque ahí tengo que ampliar mis bases, ¿no? Puede hacerlo y es capaz de hacerlo. No hay respeto en estos momentos.
Siamo in una terza guerra mondiale, non come le guerre convenzionali, economiche e tecnologiche che ci sono prima, un po' più spezzettata, non guerreggiata come prima, ma sicuramente quello che è accaduto adesso vuol dire uno sviluppo del conflitto armato, e questi momenti in cui ci troviamo sono preoccupanti perché mettono a rischio l'esistenza dell'essere umano. Qua non è che c'è la differenza tra politico a politico, se uno è politico a politico, è credente o non credente, quando cadono le bombe è una minaccia per tutta l'umanità e per l'esistenza stessa della terra, della nostra casa. Faccio un llamado, un appello a tutti: ci dobbiamo unire, qui il popolo italiano e il popolo latinoamericano, dobbiamo fare fronte comune contro questa aggressione imperialista, perché Trump è capacissimo di svegliarsi domani e dire voglio la Sicilia perché devo ampliare le mie basi. Lui può farlo, è capace di farlo e può farlo domani.
Ya se había visto en los años precedentes, en los años 70, 80, hasta 90 y tal, que los Estados Unidos son capaces de unas intervenciones muy musculares y muy violentas en América Latina. Pues un poco cómo se ha cristalizado esta cosa en el pasado en Perú, que ha pasado con Pedro Castillo y tal, y por qué hoy...
Questa è una domanda che gli facevo io mentre registravo l'intervista, insomma, di parlare anche un po' della situazione del Perù, dello storico delle aggressioni imperialiste contro l'America Latina e del perché è importante, insomma, che i popoli latinoamericani reagiscano in questo momento, cosa ci si sta pensando.
Penso pues che no, los americanos, los centroamericanos, latinoamericanos tenemos una historia in comune, un idioma en común, y esos son puntos muy importantes porque nos permite comunicarnos fluidamente, y siempre ha sido un pueblo en resistencia, ¿no? Desde los pueblos originarios en México, en Brasil, en Perú mismo y en general y en cada país, ¿no? Han sido pueblos en resistencia que han querido ser desaparecidos, como lo ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Los pueblos americanos de ahí han desaparecido. Entonces, hay esa resistencia histórica de unir, de luchar. Y en particular ahora, por ejemplo, hablando un poco de Perú, con todo lo sucedido, bueno, el Perú desde hace décadas ha tenido gobiernos serviles, ¿no? Serviles a las grandes transnacionales y al imperialismo norteamericano en particular, ¿no? No ha necesitado, pues, dar golpes de Estado, ¿no? Porque han contado con ese respaldo, ¿no? Lamentablemente, pues, en Perú, principalmente, se han agudizado mucho dentro de la sociedad peruana, se ha agudizado muchísimo el antagonismo, ¿no? Para beneficio, pues, de las élites que nos gobiernan. Y vemos, pues, que hoy, en estos momentos, los peruanos estamos luchando por los derechos democráticos fundamentales, ¿no? Estamos en ese momento de movimiento de derechos constitucionales, el derecho a la vida, el derecho a la educación, etcétera, y derechos, pues, que se han ido arrasando continuamente, ¿no? Vemos cómo es un país un estado putrefacto, es una putrefacción sistémica del estado peruano, porque hay una crisis política, económica y social también, ¿no? Que se ha agudizado en las últimas décadas, ¿no? Por toda la corrupción que se incrementó durante la dictadura de Fujimori en forma conjunta con el señor Montesinos, ¿no? Entonces, cuando uno va y pregunta cuál es la institución más corrupta, los peruanos dicen inmediatamente la Policía Nacional, porque tienes que corromper para poder ingresar y ser policía, ¿no? Desde ahí ya están haciendo. Para que a futuro no vas a ser un policía ni nada. No existe en estos momentos en el Perú, pues, que las Fuerzas Armadas sean nacionalistas, sean patrióticas. No, no existe eso en Perú.
Los centroamericanos, i centroamericani, noi latinoamericani abbiamo una storia comune, una lingua comune, e questi sono punti molto importanti perché ci permettono di comunicare fluentemente, e sempre, siamo sempre stati un popolo in resistenza, come a partire dai popoli originari in Messico, in Brasile, fino ai popoli originali che volevano desaparecere, volevano far scomparire, come è successo negli Stati Uniti. C'è questa resistenza storica di unire lotte, di unire resistenza. Parlando del Perù, da decenni ha avuto governi servili alle grandi transnazionali e ai governi statunitensi, non c'è stato bisogno di un colpo di Stato. Oggi stiamo lottando per i diritti democratici fondamentali, stiamo lottando per il diritto alla vita, all'educazione, che sono stati trascinati da uno Stato putrefatto, putrefazione sistemica per una crisi politica ed economica e sociale che si è agudizzata, si è acutizzata per tutta la corruzione che si è data durante la dittatura di Fujimori e con il successivo governo del che ho perso.
Sì, in compagnia con Fujimori Montesinos.
E conclude dicendo che la polizia, alla fine, quando chiedono qual è il corpo dello Stato più corrotto, è direttamente la polizia, quindi non c'è modo che in Perù oggi la forza armata sia nazionalista e sfaccia gli interessi del popolo.
No, lo che esiste è il mercenarismo politico también. Entonces, en este momento lo que nos cabe a nosotros como peruanos es concientizar a nuestra propia comunidad, a nuestro propio pueblo, para que ellos conozcan pues sus derechos fundamentales, de por qué es necesario una nueva constitución, un nuevo contrato social. No, no es que de la noche a la mañana va a desaparecer la pobreza que hay. No, es todo un proceso de lucha, de años, que se va a tener que dar. No, porque como te vuelvo a repetir, la corrupción ha corroído toda la estructura del Estado peruano, ¿no? Y con el señor Pedro Castillo, pues lo que se ha hecho es otra demostración más de la injerencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Y mucho más descarada. Hace poco lo vimos en Honduras, donde Trump dice, ¿no? Sí, salió mi candidato que yo había promovido. Entonces, hacemos este llamado al pueblo latinoamericano a hacer un frente, a unir las fuerzas. Yo estoy de acuerdo con el llamado que hizo la ahora presidenta Delcy Rodríguez de unirnos, porque es necesario para hacer frente a estas fuerzas extranjeras que van a venir a arrasar a los pueblos y los recursos. Perú conoce muy bien el arrasamiento que van. En Puno, por ejemplo, hay una gran minería. Los niños menores de 5 años tienen arsénico en la sangre. Entonces, las aguas están contaminadas y los ministros descaradamente dicen, no, si no contaminan. Los pobres en general en Perú, es tanto el desprecio de los ministros que hoy están ahí en el poder, que indican que las personas humildes son ratas y por lo tanto no tienen derechos. Ese pensamiento colonialista que antes fue inculcado, ¿no? En la España medieval.
Quello che esiste in Perù è il mercenarismo, e quello che dobbiamo fare è coscientizzare la nostra comunità perché conosca i loro diritti. C'è bisogno di una nuova costituzione, di un nuovo contratto sociale, perché non è che da oggi a domani scompare la povertà. Si tratta di un processo di lotta di anni, perché la corruzione ha corroso la struttura dello Stato peruviano, e quello che è successo con il signor Pedro Castillo, il presidente del Perù, che è stato deposto 3-4 anni fa, è un'altra dimostrazione dell'ingerenza che hanno gli Stati Uniti. L'abbiamo appena visto anche in Honduras, dove Trump ha detto esplicitamente: ha vinto le elezioni, sono state vinte dal mio candidato, dal candidato che ho appoggiato io. E quindi facciamo questo appello al popolo latinoamericano a unire le forze. Lei è d'accordo con il richiamo della presidentessa di adesso del Venezuela, Delcy Rodríguez, di unirci per fare fronte a queste forze straniere imperialiste che verranno a distruggere i popoli e ad estrarre, appropriarsi delle risorse. In Perù lo conosciamo bene, a Puno c'è un'enorme miniera e i bambini di meno 5 anni hanno l'arsenico nel sangue, le acque sono contaminate, i ministri peruviani negano tutto, i poveri in Latin America sono sotto il disprezzo dei ministri e dei governi che dicono che le persone umili sono dei ratti, non hanno diritto, e questo è un pensiero colonialista che arriva direttamente dalla Spagna colonizzatrice.
Entonces es necesario nuevamente el llamado a unirnos para hacer este frente a los pueblos europeos también, porque su juventud va a ser diezmada si se da una guerra. Ya Europa ha vivido dos guerras, saben de lo que estoy hablando. Yo creo que en estos momentos sería bueno que ellos hablaran con sus abuelos, porque esas personas transmiten mucho estas vivencias que han pasado y que no esperan que la juventud de ahora ni sus nietos lo vuelvan a vivir. No, es eso.
Cierto. Muchas gracias. No sé si quieres...
Dice quindi è necessario fare un appello per fare questo fronte, un appello anche ai popoli europei, dice, perché europei rendetevi conto che la vostra gioventù, se ci sarà la guerra, sarà diecimata, in Europa ci sono già state due guerre, sapete di cosa sto parlando, forse in questo momento sarebbe il caso che parlaste con i vostri nonni, perché sono persone che trasmettono molto e sono sicura che avranno la possibilità di raccontarvi il perché non vogliono che la gioventù di oggi debba rivivere quello che hanno vissuto loro.
Sì, io credo che in questi momenti, pues, che stiamo occurrendo, son tempi convulsi, dove per offrire una resistenza è necessario organizzarci, ¿no? Che más allá de las divergencias que podamos tener, etcétera, veamos los puntos de unidad. ¿No? O como dice el refrán, divide y reinarás, ¿no? Cuando se divide es beneficio para solamente unos cuantos, en cambio cuando el pueblo se une es el bien común por el cual vamos a seguir luchando, ¿no? Unirnos, llamo a los migrantes también que residen en Italia a participar y a no estar ajenos, pues, a estas luchas que en estos momentos álgidos se vienen desenvolviendo y que es necesario la participación. Grazie per l'intervista.
Muchas gracias.
Sono periodi convulsi e quindi è importantissimo fare una resistenza, è importantissimo organizzarsi al di là delle divergenze, come dice lo slogan dividi ed impera, e invece quando il popolo si unisce è il bene comune per il quale lottare che prevale. Faccio una chiamata anche ai migranti che stanno in Italia di partecipare in questa fase, perché è assolutamente, assolutamente necessario. Mandiamo anche una canzone di Silvio Rodriguez che celebra proprio le persone comuni cubane dopo la rivoluzione, che appunto la portano avanti.